COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta semana en la que cerramos, damos carpetazo al mes de septiembre. Mañana comenzará otro mes y con ello tendremos mucha ilusión, aunque hoy también tenemos ilusión por el hecho de ser el último día. El caso es tener ilusión. Que a nosotros no nos falta, 12 y 20, aquí en el equipo de Herrera en COPE+. Todos tenemos mucha ilusión por todas las cosas que hacemos. Nos gusta lo que hacemos. María Gil está dando saltos. Tranquila, María, que te queda mucha semana. Miguel Soria me quiere tirar una manzana. Ilusión no es tirar manzanas al aire. Ilusión es, pues, saltar, como María. Y Teresa Fernández Almagro, pues no puede saltar, claro. Pero hace cosas raras con las manos. Y yo estoy aquí muy tranquila observando esta estampa, casi otoñal. Soy Ana Pastor. Tenemos redes aquí en Herrera en COPE+, tenemos redes, somos arroba COPE+ Madrid, tanto en Facebook como en Twitter. Y a colación de eso, te cuento que Madrid Central está siendo trending topic ahora mismo en las redes, en Twitter. ¿Por qué? Pues porque vamos a pasar de Madrid Central a Madrid 360, que es el plan contra la contaminación que ha presentado esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y lo ha hecho acompañado de Begoña Villacís, la vicealcaldesa. Ha sido un plan por todo lo alto, no solamente porque lo hayan hecho desde el faro de Moncloa, sino por medidas que ha expuesto, como por ejemplo, los coches con la pegatina C van a poder circular por Madrid Central cuando lleven más de un ocupante. Los coches de la pegatina C son los que tienen la pegatina de color verde. Son turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir del 2006 y diésel a partir del 2004. Más cosas, las motos van a poder circular hasta las 12, porque en la actualidad tienen permiso de 7 a 10 de la noche. Va a haber una equiparación de comerciantes y vecinos, y los comerciantes van a poder circular y aparcar en las mismas condiciones que los residentes. Más cosas también. La peatonalización de la Puerta del Sol va a incluir toda la carrera de San Jerónimo y también se está estudiando peatonalizar la calle Hortaleza. Pondrán a disposición de los madrileños dos líneas de autobuses gratuitas para acceder al distrito centro, desde la Puerta de Toledo hasta San Bernardo y desde Moncloa hasta Felipe II. Habrá rebajas en las tarifas de aparcamientos, pero eso sí, que te quede claro que los cambios no van a entrar en vigor hasta el primer semestre de 2020. Y claro, pues así están las redes, porque todo el mundo opina que qué bien, que qué mal, que va a haber más coches en Madrid, que va a haber menos, que esto es un plan chapucero, que no lo es, que va a ser estupendo. Bueno, estas cosas ocurren cuando hay tantas medidas, novedosas o que modifican un poco lo que era el Madrid Central anterior que todavía sigue vigente, repito, hasta el primer semestre del 2020 todo sigue como está. Y 24, aquí en Herrera, en COPE+, también te contamos el desagradable y terrible suceso que ha tenido lugar este fin de semana en Coslada, donde un hombre de 47 años ha fallecido por las numerosas mordeduras de su perro en la cara. Era un perro Rottweiler. Escuchamos a nuestra compañera que nos cuenta... Ana Rumi, que nos cuenta y nos aporta más información.
Fueron sus familiares los que dieron la voz de alarma tras presenciar la escena en la que fue atacado por uno de sus perros. Llamaron a emergencias alrededor de las 2 de la tarde, pero ya era demasiado tarde para salvar su vida. El portavoz del 112 nos contaba cómo la han encontrado.
Presentaba numerosas heridas en la cabeza, una de ellas muy graves, y ha fallecido prácticamente en el acto.
No era el único perro que tenía en su domicilio, tenía otro Rottweiler y otro mestizo. Ahora han sido retirados de su hogar y llevados a una protectora cercana para realizarles las pruebas pertinentes y determinar cuál de esos animales pudo ser el que le atacó. Además, se espera una decisión judicial sobre qué hacer con ellos.
Bueno, pues los Rottweiler son perros que pertenecen a una especie que está catalogada como una raza potencialmente peligrosa por el decreto racional que habla en la normativa estatal en la materia fijada en el Real Decreto 287-2002. Y 26, Arantxa Rodríguez, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Ana?
Algún equipo madrileño tenía que salir victorioso del derbi del sábado, eso está claro.
Bueno, pues en realidad ninguno ha salido victorioso.
Y al final, porque, mira cómo quedó el asunto.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay este tipo de partidos en los que hay tanto en juego, tanta rivalidad, los equipos ya son súper profesionales, entonces se estudian perfectamente el uno al otro y muchas veces pues pasa esto, ¿no? Que vísperas de mucho, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Que siempre me lío, que cuando esperas mucho, pues al final nada. Bueno, pues un poquito fue lo que pasó el otro día en el derbi, porque fue un partido, pues, hombre, para el espectador medio, digamos, que si te ponen delante de eso, nunca has visto fútbol, pues no te engancharías, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, había otras cosas, la intensidad, lo que supone un derbi, y eso es lo que hace que el fútbol sea tan maravilloso, incluso cuando los partidos pues no son tan buenos como esperas a priori por los 22 futbolistas que había sobre el terreno de juego. Así que empate al final en el derbi, y realmente fueron los dos equipos madrileños que mejor salieron parados en primera división del fin de semana, porque perdió el Getafe contra el Barça y perdió el Leganés contra el Granada, así que imagínate, las cosas nos pintan muy bien para tanto para Getafe ni para Leganés. El Real Madrid se mantiene líder en la clasificación, el Atlético en la segunda plaza, así que no se puede decir que no haya sido una jornada buena, y aparte ya se tienen que olvidar de todo esto porque mañana tenemos Champions y juegan los dos equipos madrileños, juega el Atlético contra el Lokomotiv y el Real Madrid contra el Brujas, en horario raro, ya lo aviso.
A ver, la rareza, ¿dónde está?
7:05, martes.
Sí. Todavía uno a lo mejor ni está en casa. Bueno, con lo cual, bueno, se engancha a tiempo de juego.
Sí, eso siempre, la radio siempre te va a acompañar. Pero, por ejemplo, la gente que tiene, que va a su trabajo, que sale de su trabajo, que sale a esa hora y que normalmente a las 6 va por la Castellana andando tranquilo, por Concha Espina, pues, y por toda esa zona, que hay mucha oficina, por decirlo de alguna manera, pues mañana va a haber alterada un poquito su vida, porque ya sabes que los cortes empiezan prácticamente desde primera hora del día, pero 2 horas antes de que comience el partido, pues eso ya se hace como más fuerte y los controles son mayores y va a suponer pues algún, entiendo yo, alguna incomodidad para algunos trabajadores de la zona. Luego, otros socios del Real Madrid, pues es mala hora para acudir al campo porque es un día laboral y a lo mejor pues eso también se refleja en la entrada. Lo que sí es un buen día, por ejemplo, es para ir con niños. Quien pueda ir, bueno, pues que se dé una vuelta para ver este Real Madrid-Brujas, que será el debut del Real Madrid en la Champions en su estadio. Recuerda que el primer partido se jugó en París y perdió el Real Madrid 3-0, y entonces había una crisis tremenda, y una semana después, 10 días después, resulta que el Real Madrid es líder de la clasificación. Así que para que veas cómo cambia la vida y cómo cambia el fútbol. También tengo que recordar que el Alcorcón perdió en segunda en el derbi madrileño entre Fuenlabrada y el Rayo Vallecano. Otras tablas, otro empate, que es lo que suele pasar. Y en...
Ah, pero ¿suele pasar esto sí? ¿Siempre?
Hombre, en los partidos cuando se supone que los derbis o los clásicos son partidos de mayor, de máxima rivalidad, entonces normalmente o se dan victorias por la mínima o empates. Es un resultado bastante común el empate en los partidos de máxima rivalidad, como son los derbis, por ejemplo. No hubo empate, pero sí otro un derbi en el fútbol femenino entre el Tacón y el Madrid Club de Fútbol, y se lo llevó el Madrid Club de Fútbol por la mínima, 2-1. Además, también ganó el Atlético de Madrid y también ganó el Rayo Vallecano. Así que, por ejemplo, el fútbol femenino sí le ha ido bien las cosas a los equipos madrileños. Y ya, para toda esta retaila de resultados que tengo en mi cabeza, que me voy a volver loca, te digo que el Real Madrid Baloncesto ganó en su debut en el Wizzing Center, donde ofreció la Copa de Supercopa que había ganado la semana anterior, y también los campeones del mundo pues fueron homenajeados. Ganó Estudiantes por la mañana en el Wizzing también, pero perdió Fuenlabrada. No fue un fin de semana completo.
¿Qué dice Teresa? Que es vísperas de mucho, días de nada.
Pues eso, es que siempre me lío, porque bueno, como no es rima,
estoy leyendo,
¿sabes? No es fácil de quedarse con él.
Las dos versiones, días de mucho, vísperas de nada, mencionan en el Instituto Cervantes, días de mucho, vísperas de nada, pero en otros sitios sí que también se toma la otra acepción, se cambian las frases, vísperas de mucho, días de nada.
Es que yo creo que es vísperas de mucho, o sea, cuando tú esperas mucho en la víspera, normalmente los días son nada. Pues de tanto, eso. Yo estaba más con la versión de Teresa, pero sí. Si a quien has dicho el Instituto Cervantes me dice que existen las dos, pues haremos caso a la gente del Instituto Cervantes.
Días de mucho, vísperas. Bueno, nos quedamos con el refranero. Es que días de mucho, vísperas de
nada. Es que yo siempre me lío, entonces siempre acabo diciéndolo mal. Sé que lo que significa es que tú esperas mucho y que luego no pasa nada, pero nunca sé decirlo correctamente. Quizás por eso, porque haya dos acepciones.
Sí, en otra web que es experta también en refranes dicen días de mucho, vísperas de nada. El caso es que estábamos pendientes de unos grandes resultados y nos hemos quedado
un cerocerismo.
Ahí un poquito, vamos.
Sin goles y sin nada.
Rasos.
Y con polémica, porque ¿sabes lo que le pasó a Casemiro después del partido?
¿Qué le pasó?
Bueno, estaba jugándose el partido y mientras estaban atracando su casa con su mujer y su hija dentro.
¡Ay, por Dios!
O sea, imagínate el panorama. La mujer lo pasó bastante mal porque los atracadores se llevaron, vamos, desvalijaron absolutamente la casa. Afortunadamente no les pasó nada, pero vivió una situación bastante dramática y lo pasó, ya te digo, muy muy mal, que no nos gustaría estar en esa situación. No es la primera vez, ya son muchos jugadores del Real Madrid y del Atlético que les ha pasado esto. Recuerda, el último fue Morata, que también su mujer y sus hijos dentro.
Bueno, pues gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso, Anita, hasta luego.
Y 32, nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, donde Teresa Serrano nos va a contar cuál es la situación de las carreteras en la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues a esta hora tenemos que hablar de tranquilidad en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid. Tan solo vamos a destacar en la ronda M40 el tramo de Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2, donde hay retenciones destacadas. En el resto, como decimos, situación apacible.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento y nos va a contar cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación en general bastante tranquila, niveles de circulación muy bajos, apenas algo más de intensidad en la zona de los bulevares, así como también en la Gran Vía, en la conexión entre Gran Vía y Alcalá, en la conexión entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos y, por tanto, circulación fluida.
Y el tiempo, poco hay que contar. De hecho, estaba intentando ver cómo van a ser los días siguientes, en que parece que bajan un poco las temperaturas, porque hoy prácticamente vamos a tener un día igual al que tuvimos ayer, día de San Miguel. Un beso fuerte a todos los Migueles, Miguelines, Miguelones, a quien no pudimos felicitar, como por ejemplo nuestro Miguel Soria. Bueno, pues igual, el día es caluroso, hay una máxima que oscila entre los 29 y 32 grados, muy, muy, muy veraniego, y unas mínimas que tienen entre los 10 y los 12 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Y disfruta de su gran buffet con lo mejor de nuestra gastronomía.
Y nuestros buffets especiales temáticos, un deleite para paladares exigentes a un precio increíble.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y fináncialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Hay que ver lo que nos gusta, hacer las cosas que están prohibidas, ¿eh? Eso es como inherente al ser humano, pero claro, hay cosas que son pasables, pero hay otras que no. Y luego hay cosas que no sabemos o no tenemos claras si podemos hacerlas o no. Por ejemplo, todo lo relativo a la limpieza de la ciudad, a lo que nos atañe a todos los ciudadanos que vamos paseando y a veces no sabemos si podemos hacer algo o no podemos hacer. Me temo que muchas veces sí lo sabemos y que hacemos un poco caso omiso de la normativa. Pero bueno, hemos invitado a nuestro programa a Víctor Sarabia, que es el director general de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento, para que nos solucione algunas dudas y nos quede claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer aquí en Madrid. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días.
¿Somos muy poco cívicos los madrileños en general o no?
En general somos bastante cívicos, pero lo que ocurre es que hay un porcentaje de incivismo que en una ciudad tan grande pues hace que mucha gente, que sea mucha gente la que hace cosas que no debe, y sobre todo que son cosas que se notan bastante en la calle.
Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es lo que más que nos cuesta hacer en la calle? Bien, bueno, quiero decir, ¿qué es lo que más nos cuesta hacer bien en la calle? Bien.
La casuística es muy variada. Las infracciones que más vemos y que más sancionamos, pues la que más, por ejemplo, es hacer pis en la calle.
Ay,
esa es la más frecuente.
Y eso está sancionado. O sea, que cuando veamos a alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer en este sentido, le podemos decir, oye, que ahora mismo llama a un poli y viene aquí y te extiende una multa.
Una multa de 751 euros, que es el mínimo. De 750 a 1.500 iría. Otra cosa que se hace mucho es que estamos cansados de verlo, es abandonar residuos fuera de los contenedores, bolsas, muebles, enseres. Eso también está sancionado por ordenanza de limpieza, arrojar residuos al suelo. En fin, la casuística es muy grande.
También estaba leyendo yo que no está permitido manchar cuando se está regando en una casa.
No. Efectivamente, porque ese agua, aparte de que no tiene por qué caerle a nadie en la cabeza, puede llevar más cosas, aparte de simplemente agua. Uh-huh. Efectivamente.
Y otra cosa que yo tampoco tenía clara, esta gente que se pone a sacudir alfombras, manteles, sábanas por la ventana, pues tampoco pueden hacerlo.
Claro, eso es evidente que no se puede, claro. Eso entraría dentro de la categoría de arrojar pequeños residuos en la vía pública, que como las colillas, que está sancionado. Está sancionado las pintadas, los grafitis, en fin, hay... El régimen sancionado de la ordenanza, que es de 2009, pues es bastante variado.
Y yo recuerdo, Víctor, de cualquier manera, hace muchísimos, muchísimos años, pues cuando yo era pequeña, que ya gasto unos cuantos años, que había unas horas para sacudir las alfombras.
No, eso ya no existe.
Fíjate hasta dónde estoy llegando en la cuenta atrás. Bueno, el caso es que hay una normativa, los ciudadanos la cumplen o no la cumplen, ¿y quiénes se encargan de comprobar si esto se hace o no?
Pues los inspectores de medio ambiente, adscritos al área de gobierno de medio ambiente, y la policía municipal, fundamentalmente, son los dos cuerpos que se encargan de velar porque las cosas se hagan bien, informar y sancionar si no se cumplen las normas.
En el caso de la limpieza de los barrios, yo creo que es uno de los temas más recurrentes, aparte del tiempo, ¿no? De si hace buen tiempo, qué calor o qué frío. Hay que ver qué limpio está mi barrio, que puede ser la crítica buena, y hay que ver, esto sigue igual de sucio. Da igual quién esté en el gobierno municipal, el caso es que es es un comentario bastante habitual. ¿Cómo se derivan los presupuestos de las arcas municipales en los distritos? ¿Cómo se hace este reparto? ¿Qué criterios se tienen?
Los contratos que hay ahora mismo datan del año 2013 y dividieron Madrid en 6 lotes. En esos 6 lotes hay varios distritos implicados. El tratamiento que se hace de la limpieza es integral para todo el lote, o sea, no se distingue por distritos. Estos contratos han sido reforzados recientemente y ahora hay más servicio, pero lo que ocurre muchas veces es que los compartimentos incívicos son tan llamativos que hacen que la calle, aunque se haya limpiado, parezca que está sucia, pues porque alguien ha dejado un frigorífico, por ejemplo, o ha dejado la bolsa de la basura donde no debe, en un alcarque, debajo de una papelera, etcétera.
Y el caso es que todas estas cosas no se pueden hacer y que acaban los pobres barrenderos cubriendo estos problemas, que es un problema que en realidad lo tiene el ciudadano, porque además el sector de la limpieza, el área de limpieza, no solo abarca limpiar papeleras, ponerles las bolsas, etcétera, o sea, barrer, el baldeo de calles, que por cierto, el baldeo, yo hace muchos años que no lo veía y me gusta bastante ver a esos camiones que van pasando por las calles limpiándolo con agua, que es como debe ser. Se dedican a este tipo de cosas, pero además también entra el tema de los parques y de los jardines. ¿Hacen ese trabajo también los barrenderos? ¿Se encargan de esto?
Bueno, la limpieza de parques y jardines la hacen los jardineros, concretamente las sociedades de jardinería, porque es una limpieza distinta, que no se limpia lo mismo una calle, que es básicamente un cepillo o con agua, como dices, que limpiar un parque que tienes que utilizar otro tipo de utensilios, como pinchos o palmeras. Eso normalmente no son barrenderos los que lo hacen, suelen ser jardineros.
Y en el caso de los barrenderos, por ejemplo, ¿sí que limpian las fuentes? ¿Se dedican a limpiar las fuentes o no?
¿Las fuentes ornamentales?
Sí.
¿O las fuentes de beber?
No, las fuentes de beber.
Las fuentes de beber tienen su contrato específico. Bueno, tienen su servicio específico que está dentro del contrato integral de limpieza, pero lo hacen profesionales específicos que son los encargados de mantener las fuentes de beber, que además de la limpieza tienen otros controles, lógicamente.
¿Y cada cuánto se limpia una fuente?
Pues eso no te sé decir, porque no es de mi servicio, pero no hay quejas de que las fuentes estén excesivamente sucias. Lo que cae alrededor de la fuente o lo que pueda haber en la rejilla, pues se encargan los jardineros también, lógicamente. Lo que son las tuberías y los sistemas de acometida a la fuente, pues ya son unos profesionales específicos.
¿Y el limpiado, por ejemplo, de rejillas de las calles? ¿Eso quién se encarga?
Bueno, depende de cuál sea la rejilla. Si la rejilla es normalizada, de los invernales que vemos todos por la calle, eso se canaliza de segunda. Sin embargo, en las aceras, si nos fijamos, muchas veces hay pequeñas canaletas, pequeñas rejillas, para llevar el agua de lluvia precisamente a esos invernales, de eso se encargan los servicios de limpieza también, sí.
También es cuestión vuestra el tema de la gente que da de comer a los animales y lo hace mal.
Sí, bueno, la ordenanza de limpieza prohíbe, en el artículo 86 como infracción leve, dar de comer a los animales. O sea, está prohibido desde el punto de vista de que se ensucia la calle y además con un residuo altamente, no vamos a decir contaminante, pero peligroso como es la materia orgánica. Todo lo relativo a la sanidad animal está contemplado por otra ordenanza, pero la de limpieza sí que sanciona el dar de comer a los animales porque ensucia la calle.
Y, por ejemplo, escupir, o como dice aquí, satisfacer las necesidades fisiológicas, que es de lo que hemos hablado antes.
Sí, de las más numerosas, sobre todo hacer pis.
Pero lo de escupir es que, ¿habéis puesto alguna multa? ¿Tú sabes, tienes conocimiento de que se haya puesto alguna multa por esto?
Sí, sí. Se han puesto, sí, claro que se han puesto. Menos, aquí entramos en un tema un poco práctico, delicado de decir, ¿no? Pero menos que hacer pis porque se tarda menos en escupir. Entonces es más difícil que un policía lo vea.
Claro, tienes que pillar a la persona en el momento, porque si no, a ver cómo pruebas tú esto.
Y eso es un segundo. Entonces hay menos, pero por eso, no porque se escupa poco en Madrid en las aceras, que no ocurre precisamente eso.
Y yo he visto también a los pobres barrenderos, y digo pobres, están haciendo su trabajo, etcétera, etcétera. Puedes encontrar todo tipo de excusas para, decir que los barrenderos tienen que hacer las cosas, lo que le toca, ¿no? Pero no me parece bien que la gente además tenga que tirar los chicles. He visto que ahí tienen un aparato especial para quitar los chicles de las aceras.
Sí, sí, existen múltiples aparatos para quitar los chicles de las aceras. Los chicles se quedan pegados a las aceras y acaban siendo una mancha negra que luego cuesta, es carísima de quitar, hay que quitarla con vapor a altísima temperatura y alta presión y es carísima de quitar. Existen máquinas que lo hacen, pero es un servicio muy, muy, muy caro y algo tan sencillo como tirar el chicle de una papelera, que hay más de 64.000 en Madrid, pues es mucho más sencillo y mucho más barato que tener luego quitarlos. Chicles y el abandono de que tiran los chicles en la acera es muy frecuente.
Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a los madrileños para que piensen las cosas dos veces antes de hacerlas, porque hay muchas papeleras, porque hay muchos sitios donde realizar actividades de todo tipo, sean fisiológicas o no sean fisiológicas. Y también vamos a sugerirles que entren en la ordenanza de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos para que recuerden un poco lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Víctor Sarabia, director general de Servicio de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento. Gracias por este repaso.
Uy, muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Comprarse un coche en plena cuesta de septiembre es de locos. Pero en Autofesa es muy sensato. Solo 15 días, más de 650 coches a precio de costo. Además, te llevas tu coche hoy y empiezas a pagarlo dentro de 2, 3 o 4 meses. ¿Necesitas un coche? Ven a Autofesa. Más info en autofesa.com.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Los viernes y sábados actuaciones musicales en directo y una seleccionada y cuidada carta de coctelería disponible en nuestra barra oval. Todo un placer para los sentidos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Doce y 47, esto es Herrera en COPE más. No me disgusta a mí esta mujer, cantando, pero es que cuando la escucho me duele la garganta un poco así. Parece que, no sé. En fin, hoy volvemos a hablar ahora mismo a las 12 y 47 minutos de alquileres y, como no, volvemos a hablar de Tranquiler. Es posible el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el obligado certificado de eficiencia energética, que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo, director de la agencia negociadora del alquiler, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Un lunes más aquí.
Uy, no, no es un lunes más porque es el último lunes de septiembre y es un poco
verdad.
Especial.
Es verdad.
Vamos a darle ese tinte y así pues lo entendemos como algo original.
Sí,
el último lunes de septiembre. Pero da igual que sea el último lunes de septiembre porque los oyentes nos siguen enviando sus dudas a consultas de arrendamientos @gmail.com y vas a tener que contestarlas, lo siento, José Ramón.
Pues venga,
es lo que hay, es lo que hay, venga. El primer oyente nos dice que es propietario de una vivienda que alquila por temporadas a estudiantes y pregunta si puede aplicarse en su declaración de renta la reducción estatal del 60%.
Pues mira, a los arrendamientos de temporada, la ley de arrendamientos urbanos los considera arrendamientos de uso distinto a vivienda y, por tanto, no se les puede aplicar la citada reducción, que solo es aplicable a los arrendamientos de viviendas, ¿no? Es verdad que hubo una resolución del Tribunal Económico Administrativo de Andalucía que sí consideró aplicable a los alquileres de temporada la reducción del 60%, pero rápidamente el Tribunal Económico Administrativo Central ha venido a unificar doctrina, determinando que los arrendamientos de temporada, como he dicho al principio, estamos ante arrendamientos de uso distinto a vivienda y por ello los arrendadores en sus declaraciones de renta no pueden beneficiarse aplicándose esta reducción del 60%.
Vaya, pues nada, esto es lo que hay, ¿eh? Lo sentimos. Esto es lo que hay. Y otro oyente arrendador tiene alquilada su vivienda a un inquilino que no le paga la renta, empezamos mal, el cual a su vez tiene subarrendadas dos habitaciones y pregunta si puede cobrarles directamente las rentas impagadas a los subarrendatarios.
Mira, empezamos mal y acabamos peor.
Y acabamos,
¿no?
Peor, ¿verdad?
Mira, vamos a ver. Si el arrendador, el dueño de la casa, prestó su conformidad por escrito a los subarrendamientos que hizo su inquilino, podría dirigirse perfectamente contra cualquiera de los subarrendatarios para exigirles el pago de la renta que no recibe de su arrendatario principal, con el límite, claro, de la cuantía que los subarrendatarios abonasen por esos subarrendamientos, ¿no? Ahora bien, si el arrendador no hubiera dado su conformidad a los subarrendamientos que hizo su inquilino, entonces sí podría solicitar ya de entrada la resolución de ese arrendamiento por su arrendamiento inconsentido, porque no había dado su conformidad.
Ya, o sea que depende si ha dado el permiso o no lo ha dado.
Justamente,
el
si le ha dado el permiso, puede dirigirse perfectamente contra los subarrendatarios para que les paguen lo que no les paga su arrendatario principal. Si no lo hubiera dado, les puede resolver el contrato perfectamente, en este caso por su arrendamiento inconsentido.
Bueno, pues mal panorama tiene este hombre, de cualquier manera.
Se subarriendan habitaciones y estas cosas ocurren,
sí,
¿no?
Claro. De verdad. Bueno, pues estas dudas y otras muchas que surgen a la hora de firmar un contrato, que es algo bastante complicado, aunque no lo parezca, nos pueden atender, nos pueden solucionar en la Agencia Negociadora del Alquiler. Vamos a dar vuestro teléfono, José Ramón, que es 920-20-20-11, 920-20-20-11. Y también la web agencianegociadoradelalquiler.com. Pues que finalices bien el mes de septiembre, José Ramón Zurdo.
Pues igualmente, Ana.
Gracias, adiós.
Venga, un saludo, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Con toda palabra, con toda sonrisa.
El miedo a la pérdida de un ser querido. Sentir cómo en unos segundos te cambia la vida. Buscar respuestas. Terminar pasando a la aceptación y aprender a vivir con el dolor y la ausencia. ¿Qué tal, María Gil? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. En 1986, Rosy perdió a su hermano en un accidente de tráfico y 33 años después, su hija Raquel ha querido contar, a través de testimonios, esta historia.
Me quedé sentada y no pensé, no sabía cómo reaccionar. Luego me gustó. Me gustó porque le quería contar una historia, la historia de mi vida, que nunca ha querido saber, nunca quiso saber. Quizás porque ella vino a los 2 años de matarse mi hermano y yo le he hablado toda la vida de él porque quería que le quisiera y se sintiera tan orgullosa como me he sentido yo. Pero claro, no se puede querer a una persona que no conoces. Entonces nunca jamás pensé yo que esto le iba a poder a contar mi vida que yo tenía dentro a mi hija.
Un drama familiar en el que madre e hija inician un viaje de reencuentro con el pasado. Una mañana fría es una película documental escrita y dirigida por la madrileña Raquel Troyano y protagonizada por su madre, Rosy Troyano.
En esta ocasión, ellas vuelven juntas al lugar del accidente para enfrentarse a un duelo interior.
Quizá era la vía de entendimiento en la que mi madre y yo hemos hecho este camino, esta aventura, para reencontrarnos, ¿no? Yo siempre lo digo, esto es un reencuentro con el pasado y un reencuentro con nuestros miedos, porque las dos teníamos miedo, una a la reacción y la otra pues a conocer la historia. Y creo que quizá pues era el lenguaje, ¿no? Que quizá para mí era más fácil para llegar a entender todo.
Rosy y Raquel inician esta aventura de la mano. Además, saben que no están solas en esto. Se pueden apoyar en la gente que ha sufrido y sufre lo mismo que ellas.
Ninguna de las dos conocíamos el mundo asociativo y el mundo de fundaciones que están luchando día tras día para parar esta masacre de los siniestros viales. Y ha sido mágico ponernos en contacto con todos ellos, porque todos han dado una respuesta positiva, todos han querido participar y hemos conocido a muchas otras víctimas que lo que primero te hacen entender es que lo que tú creías que estabas solo no es real, pasa mucha gente. Y esa unión es maravillosa porque el apoyo que están teniendo para salir es fantástico y el apoyo que han dado a mi madre también, porque se ha hecho grandes amigas y amigos.
Los accidentes de tráfico son la tercera causa de muerte a nivel mundial. Nunca sabes si en algún momento te puede pasar a ti. Por eso es importante conocer los traumas y procesos de superación por el que ha pasado Rosy y por el que pasan muchas personas más.
Hay que afrontarlo desde el primer momento, cosa que yo no hice porque me monté una película en la cabeza. Y pensar también en la gente que tienes alrededor, vivir por la gente que tienes alrededor, no solo por la gente que es, por la persona que se ha ido. Por la persona que se ha ido ya no puedes hacer nada, pero darte cuenta que por los que tienes en tu casa sí.
Esta película da voz a las familias de las víctimas de los siniestros viales y contribuye a romper con este tema tabú.
Esta película está hecha totalmente desde un punto de vista social y lo que buscamos es concienciar a toda la sociedad porque hace falta una movilización en todos los órdenes para parar lo que está ocurriendo. Hace falta una educación vial muy fuerte. Entonces, está hecho desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista de las familias, pero no es solo para las familias, porque nunca sabes si el próximo accidente puede ser tú. Es una película incómoda. Es una película incómoda y es un tema en la sociedad ahora mismo tabú. Pero hay que hablar, sobre todo porque si ocurre, hay que tener unas armas para defendernos y una especie de educación para poder llevar unas emociones y unos sentimientos que a día de hoy en esta sociedad no existe.
Pues con este documental Rosy y Raquel nos dan una gran lección de educación vial, una gran lección de vida también. El 12 de octubre se estrena Una mañana fría, así se llama, en la sala Azcona de Cineteca en Matadero. Te recuerdo nuestras redes, somos Cope Más Madrid y bueno, Miguel Soria se encarga de ir subiendo fotos, ir subiendo información. Por supuesto, estamos ahí por si quieres compartir con nosotros alguna cosa más, somos @ Cope Más Madrid. Por ejemplo, ahora te cuento y probablemente lo pongamos ahora mismo en Twitter, que comienza la Semana del Cerebro. Y tiene un lema este año, un cerebro sano en un cuerpo sano. ¿Y qué se está haciendo con motivo del comienzo de esta semana? Bueno, pues hay un autobús que está en la Plaza de las Ventas de 10, lleva desde las 10 de la mañana allí hasta las 6 de la tarde, y allí van a atender a todas aquellas personas pues que quieran informarse sobre el estado de salud de su cerebro y donde pueden realizarse distintas pruebas. Es un autobús que cuenta con 50 metros cuadrados, que están divididos en tres espacios destinados al diagnóstico, a la formación y al entrenamiento y ejercicio del cerebro. De esta forma, hay una parte que está equipada con camillas y equipos Doppler, que lo que hacen es medir el funcionamiento cerebrovascular de cada persona y el estado de las arterias, y también tienen utensilios de medición que determinan el riesgo cerebrovascular. Es un espacio para la obtención de información sobre esta campaña y sobre las enfermedades neurológicas, y donde además los neurólogos están allí ofreciendo una atención personalizada y, bueno, solucionando dudas que puedan surgir sobre este tema. Tienen luego otro espacio en el que tanto pueden ir adultos como niños y jugar con juegos de percepción, con juegos de lógica, con juegos de planificación y educación, pruebas cognitivas y de habilidad visuoespacial que permiten a los asistentes comprobar su agilidad y destreza mental. En fin, este autobús hasta las 6 de la tarde en la Plaza de las Ventas y además en la Semana del Cerebro un montón de conferencias, coloquio en distintos colegios y centros para extender esta preocupación. La preocupación por nuestro cerebro. Vamos a ver por dónde va la actualidad ahora mismo.